Y justo para seguirle el pulso a este tema de los aranceles, hacemos contacto ahora con la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Alexia, y encantada de poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues para arrancar esta conversación, preguntarte, pues, híjole, ¿cómo impacta el tema de los aranceles al acero y al aluminio, particularmente en nuestro país? Considerando que en un principio la Secretaría de Economía decía que, pues, en realidad México no exporta, no envía tanto estos materiales a Estados Unidos. ¿Pero qué nos dices?
Sí, claro, Alexia, estamos sin duda en un escenario pues de una nueva arquitectura comercial ante estas medidas neoproteccionistas del presidente Donald Trump. ¿Esto qué significa? Utilizar a los aranceles como un arma para obtener otro tipo de presión en temas políticas. Específicamente en el tema del acero y el aluminio, hay que destacar que México es el tercer proveedor de Estados Unidos. El primero es Canadá, el segundo Brasil, es decir, Canadá y México, que son parte de los principales socios comerciales junto con China de la Unión Americana, pues claro que se estarán viendo afectados para toda la cadena de suministro que tiene que ver con el acero. En el caso del aluminio, Canadá es el principal proveedor y México es el noveno. Estamos visualizando que estos aranceles de Donald Trump impactarán gravemente a una gran cantidad de países, pero en el caso de América del Norte, pues es una profunda afectación porque esto le va a restar competitividad a la región y al interior de Estados Unidos. Pues claro que esto puede empujar a una inflación. Veíamos el lunes de esta semana cómo inclusive la bolsa Nasdaq pues cerró con pérdidas. Hay empresas que están en la industria acerera, en la industria del aluminio, y que además las utilizan para productos terminados, algo tan básico como los electrodomésticos que tenemos en casa, Alexia, un automóvil, pues gran componente es el acero. Entonces, cuando tú pones aranceles a materias primas, no nada más afectas al que compra la materia prima per se, sino una vez que tienes el producto terminado, el consumidor final en Estados Unidos lo estará pagando. Aunque la vocera de la Casa Blanca ayer diga que no es cierto y que se ofende sus conocimientos de economía de ella y que el presidente Trump está seguro que esto fortalecerá la economía de Estados Unidos, me parece que estos son meras narrativas neonacionalistas que pueden servir en el plazo inmediato, pero que sin duda, si se mantienen por mucho tiempo, pudieran tener un profundo golpeteo a la economía de Estados Unidos y por ende a la de Canadá y a la de México, por la manera en la que están tan integradas las tres economías.
Esto que mencionas es muy importante, doctora, porque que no se nos olvide que el comercio en estos tiempos es global y armar un producto pues involucra diversos cruces fronterizos. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener un material en, no sé, Pensilvania, en Estados Unidos, y ese material se envía a Canadá para armar otra pieza, y esa pieza de Canadá se envía a México para armar otra pieza, hablando en términos, por ejemplo, de la industria automotriz, y al final eso construye un automóvil, pero ya hubo varios cruces fronterizos. En ese sentido, preguntarte, doctora, ¿qué tan efectivo podría ser esta estrategia de Donald Trump? Porque él asegura que es una estrategia necesaria para proteger la industria de su país.
Pues mira, me parece que sin duda son medidas de política comercial hacia afuera, pero que es para construir y abonar a temas de su agenda de política doméstica. Lo que tú destacas es muy atinado, Alexia. Hay que compartir a tu auditorio el ejemplo claro del sector automotriz. Hay unas cadenas de suministro, es decir, estos eslabones de las cadenas de productivas, donde, por ejemplo, los pistones, porque así lo publicó la BBC apenas la semana pasada, los pistones, que son parte esencial de un motor en Michigan, cruzan en diferentes momentos de Estados Unidos a Canadá, de Canadá a México, de México a Estados Unidos, para que finalmente se pueda ensamblar en un automóvil. Entonces, ¿cómo es que desde la óptica de Donald Trump considera que aquellos productos que no están dentro del T-MEC van a estar incluidos en estos aranceles? Porque no se ha especificado cuáles sí son esos productos dentro del T-MEC que no gozan de estos aranceles del 25%, cuya amenaza se diluyó apenas la semana pasada. Pero esta amenaza nada más se ha pateado el bote para el próximo 2 de abril. Y además, a mediados de abril hay nuevas amenazas de otro tipo de aranceles. Ejemplo, Alexia, ahorita hay una investigación al interior del Departamento de Comercio de Estados Unidos para analizar la arquitectura comercial que Estados Unidos tiene con respecto al cobre y a la madera. Entonces, todos aquellos países que le venden cobre y madera, como es Canadá, a Estados Unidos, pues ya están nuevamente con las alarmas encendidas. Entonces, estamos viendo que en esta globalización de la producción, la manera en la como se ha venido diversificando ciertos procesos y la especialización de ciertas piezas de ciertos bienes, pues ha generado una liberalización de aranceles. Pero con Donald Trump 2.0 estamos ahora regresando a tiempos previos inclusive a la creación del GATT, que fue en 1947. Entonces, esto sin duda deteriora toda la arquitectura a la que le ha apostado durante las tres últimas décadas la Organización Mundial del Comercio, y si al tratarse de la economía más importante del mundo, que es la de Estados Unidos, pues con eso podremos entender claramente cómo es que el tablero geoeconómico estará moviéndose para diluir los esfuerzos para hablar de un multilateralismo comercial. Es decir, lejos de construir, lejos de abonar, lejos de ir juntos en nuevas alianzas comerciales, pareciera que entonces, pues ahora con esto, Donald Trump está moviendo la agenda en términos del comercio global, Alexia.
Y justo, ¿no? Decía ayer Donald Trump que su nueva palabra favorita es aranceles. Pero, doctora, preguntarte, esto que escuchábamos previamente, la presidenta dijo que esperará hasta el 2 de abril justo para pronunciarse respecto a los aranceles al acero y al aluminio de forma particular. Pero, ¿cuál es tu balance de la estrategia que está usando hasta el momento la mandataria para hacerle frente, pues, a estas decisiones que pudiéramos calificar como intempestivas de Donald Trump, ¿no? Nos pausa los aranceles, nos da un mes más, pero luego van al acero y al aluminio, y así vamos.
Claro, y apenas hace unos minutos atrás escuchaba yo al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta declaratoria dentro de la mañanera del pueblo respecto a los aranceles, y la verdad es que no dijo nada sustancioso. Lo único que dijo es que se va a seguir con la estrategia de cabeza fría. A mí me parece que se está también en México se está aprovechando muy bien esta coyuntura para querer envolvernos en la bandera nacional, tirarnos ahí en el zócalo, para supuestamente defender la soberanía de México. A ver, o sea, yo creo que yo en lo personal estoy totalmente en desacuerdo de la manera en cómo se vende desde Palacio Nacional y cómo algunos medios compran la idea de que hay que aplaudirle a la presidenta de México porque gracias a que habló, Trump no nos está castigando tanto. Perdón, pero la Administración Federal de México entró 3 meses y medio antes que la de Donald Trump y no se hizo absolutamente nada para evitar llegar a este punto. Hasta ahorita que estamos con el incendio a todo lo que da, entonces estamos viendo qué bombero saca el extintor para apagar el fuego mes con mes. A mí me parece que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no ha habido un cambio de embajador en la embajada de Washington, no ha habido una contratación de equipo de negociadores en la Secretaría de Economía, es decir, se ha dejado de hacer muchas cosas que eso pudiera venir a construir. Mucho de lo que estamos viendo de Donald Trump, de patear el bote, de ok, no vamos a poner aranceles al sector automotriz, como lo anunció hace 2 semanas, no es precisamente por lo que se haga desde Palacio Nacional, es mucho de la presión interna de Estados Unidos, los sindicatos automotrices, los CEOs, es decir, los directores generales de las grandes armadoras automotrices, los que han venido a presionar a la Casa Blanca para que esos aranceles no lleguen. Entonces, creo yo que así como también en Canadá se está aprovechando la coyuntura para fines políticos, lo mismo está sucediendo aquí, como lo hace Donald Trump. Pero como sociedad civil no tenemos que caer en esa trampa de narrativas de creer que gracias a una llamada, gracias a una cabeza fría, ya no nos pusieron los aranceles. No, hay empresarios mexicanos y exfuncionarios que han viajado a Washington y han tenido desde llamadas hasta encuentros de alto nivel que han abonado a que esta conversación se profundice. No es precisamente los funcionarios federales.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por compartir estas reflexiones, estos puntos de vista con las audiencias de la radio pública, de Radio Educación. Y bueno, pues seguiremos muy atentas, atentos, por supuesto, a este tema de los aranceles de aquí al 2 de abril y lo que sigue. Así que seguimos en comunicación, doctora.
Claro que sí. Un gusto, como siempre, saludarte, Alexia. Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.